Nosotros hemos visto nuestro estudio, nuestra serie de estudios sobre las bienaventuranzas que Jesús nos ha dejado en Mateo capítulo 5. Y si nosotros analizamos en cuanto a las bienaventuranzas, agregado a ellos debemos decir, tenemos un deber cómo conducirnos, qué hacer con la palabra de Dios. Y le he pedido a Dios para que, ¿qué podemos o qué puedo transmitirle a ustedes como para tener un estudio de la palabra de Dios? Y Dios me dirigió a Romanos capítulo 12. Este capítulo, si bien son estos dos capítulos, tanto el 12 como el 13, como título tenemos deberes cristianos. Encontramos también con respecto a deberes cristianos, podríamos decir, toda la Biblia nos habla de nuestro deber. Hebreos capítulo 13 también es un capítulo entero sobre los deberes prácticos, la vida práctica de un cristiano, cómo debe conducirse un cristiano. En la antigüedad o en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos parte donde en la ley estaban los deberes de los levitas. Ellos tenían deberes específicos dentro del pueblo israelita. Y sin embargo, en la palabra de Dios, y observando bien el Nuevo Testamento, porque Jesús trajo la ofrenda, Jesús fue el sacrificio por nosotros, el deber cristiano es para todos por igual. Todos tienen una responsabilidad con respecto de lo que Dios pide. Romanos capítulo 12, hoy queremos ver el verso 1, donde dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de Dios nos exhorta a una entrega total, que eso es un culto que agrada a Dios. En la forma que Dios espera de nosotros. Y Dios en su palabra, Él nos ha declarado su voluntad. Por un lado podemos decir, la voluntad de Dios es que todas las personas alcancen salvación. Por otro lado podemos decir, Dios desea lo mejor para todas las personas. Pero Dios también espera la obediencia total de lo que Él ha establecido en su palabra. Un hombre pecador, un hombre que vive en el mundo, no se puede esperar de esa persona que cumpla, pero un cristiano, conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que Dios espera de cada uno. Y es por eso que queremos aprender y preguntarnos siempre, ¿qué desea Dios de mí? ¿Y cómo nos conducimos si es agradable a Dios? Pablo dice, una entrega total quiere decir que nos entreguemos totalmente a la voluntad de Dios en todo sentido, en cada circunstancia, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada accionar nuestro debe ser conforme a la voluntad de Dios. En la palabra de introducción de 1 Tesalonicenses 4 hemos leído: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y hoy tenemos nosotros la palabra, todas las epístolas de Pablo dirigida a la iglesia por Juan, por Pedro, tenemos hoy. Y es donde ellos daban instrucciones a la iglesia cómo conducirse. Verso 7, pues no nos han llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y eso es lo que nos dice nuestro texto de hoy sobre la santificación, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como Dios estableció esos mandamientos a Adán y Eva, las primeras personas de la raza humana, así Dios nos ha dado a nosotros y ha establecido su voluntad y los mandamientos en la palabra. Y así como Dios esperaba que Adán y Eva obedezcan a su mandamiento, así Dios hoy espera de cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos, obediencia a la palabra de Dios. La desobediencia de Adán y Eva tuvo sus consecuencias. Conocemos, sabemos. Esas consecuencias a la desobediencia a la palabra y a la voluntad de Dios es vigente hasta nuestros días, porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Cada persona es libre de decidir si quiere ser obediente a Dios o no. Esa libertad Dios ya la había dado a Adán y Eva. Si observamos detenidamente, Dios le dio esa libertad a Adán y Eva. Y ellos menospreciaron esa libertad y desobedecieron a Dios. La Biblia nos habla de nuestro deber como cristianos. Y en todos los ámbitos, como ya mencioné, nosotros tenemos deber. Y no debemos olvidar que Dios nos ha establecido a nosotros como luz en este mundo. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y eso queda establecido hasta nuestro tiempo y hasta el regreso de Jesús. Y Dios pide realmente una entrega total. El que desea servir a Dios debe estar predispuesto a una entrega total. Una persona, si decide servir a Cristo, él también va a querer una entrega total. Dios no acepta un corazón dividido. De nada sirve a una persona si dice yo, en gran parte o en la mayoría de la parte yo sirvo a Dios. Y me reservo tal vez una pequeña parte para mí, para mis deseos, para mis costumbres. No, Dios no comparte eso. La palabra de Dios es clara. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores o a dos amos. Dice, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús. Este primer versículo de Romanos 12, iniciando estos deberes cristianos, personas se preguntan, ¿es realmente tan difícil y tan estricto servir a Dios? Porque Pablo aquí nos exhorta, en este primer versículo de Romanos 12, una entrega total. Y Pablo dice, yo les ruego, hermanos, que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es el culto que Dios espera. Juan, un discípulo y apóstol de Jesús, de su propia experiencia escribe, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y si tenemos duda, incluso también podemos preguntar a las personas que sirven a Dios de todo corazón. Aquellas personas que realmente hicieron esa entrega total. Si para ellos realmente es una carga servir a Dios. O si Dios en alguna oportunidad les decepcionó. Porque ellos decidieron servir a Dios de todo corazón. No queremos olvidar, y esto está plenamente relacionado con nuestro tema de hoy, sobre una entrega total a Dios. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Y Dios dice, en Éxodo capítulo 20, que Él es un Dios celoso. Éxodo 20, verso 4 y 5 dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El verso 6 incluye. Dios es Dios celoso. Y el que realmente sirve a Dios de corazón, Dios hace misericordia, dice, a millares, a los que le aman, a los que guardan su mandamiento. Como en un matrimonio. ¿Puede un verdadero matrimonio, cónyuges, convivir si hay infidelidad? Es imposible. No se admite infidelidad en un matrimonio. Y así es con Dios, nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Dios es fiel hacia nosotros y Dios espera que nosotros seamos fiel a Él. Es simple y es claro. Dios no comparte su trono. Nos dice la palabra de Dios también por medio del profeta Isaías, capítulo 48, versos 10 y 11, dice: He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Esas aflicciones que nos toca pasar por momentos en nuestra vida, es como tratamos el tema del domingo, que Dios es el alfarero, nosotros el barro, y Dios nos va formando. Y Dios dice: yo los quiero formar puros. Muchas personas a veces desean servir a Dios y se preguntan, incluso, ¿es necesario que cumplamos todos los mandamientos de Dios? ¿Es tan estricto Dios? Y debemos decir sí, porque Dios lo estableció. Y no lo establece una persona, es Dios el que nos ha establecido sus mandamientos, sus estatutos, lo que debemos hacer, lo que debemos dejar, cómo debemos conducirnos. Y una de estas respuestas también la tenemos en Santiago capítulo 2, versos 10 y 11, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El apóstol Santiago aquí usa estos dos ejemplos, pero podemos comparar siempre en todos los mandamientos de Dios. Si nosotros cumplimos un mandamiento y dejamos cumplir el otro, nos hacemos culpables. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, habla sobre el amor. Dice: si yo doy todos mis bienes, incluso si dejo quemar mi cuerpo, ayudo a los pobres, hago tantos bienes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es ser transgresor de la ley de Dios. Y Dios no nos ha dado ningún mandamiento que podamos decir que es imposible de cumplir. No. Juan ya dijo, los mandamientos no son difíciles para cumplir. Y Dios desea eso de cada uno de nosotros. Que nuestro servir a Dios, a Él, sea genuino, sea fiel. Y para eso, este versículo 1 de Romanos 12 debe aplicarse. Una entrega total. Nunca vamos a ser plenamente felices y nunca vamos a tener el gozo de servir a Dios si nosotros pretendemos servir a Dios a medias. No vamos a encontrar esa felicidad, no vamos a encontrar ese gozo de servir a Dios si tratamos de servir a Dios a medias. En primer lugar, como ya hemos visto con algunos versículos, eso es imposible, porque Dios es el que requiere una entrega total. Josué le propuso al pueblo israelita a que ellos elijan a quién ellos querían servir. El pueblo venía en una situación tan mezclada con idolatría. En parte trataban de servir a Dios, o por un tiempo servían a Dios, después volvían a la idolatría. Y Josué tuvo que decirle: pero si no les parece bien servir, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Él tuvo esa postura y él le dio al pueblo a elegir. El tiempo de Elías era un tiempo también donde llegó el pueblo de Dios a tal punto que no sabían discernir más entre lo bueno y lo malo. A tal punto que Elías tuvo que demostrarlos quién era el verdadero Dios sobre el Monte Carmelo. Pero leemos en 1 Reyes capítulo 18, verso 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No supo qué decir. No tenían claridad cuál era el verdadero Dios. Y así Elías, Josué y cada uno de los siervos de Dios siempre indicaban al verdadero Dios y a una entrega total. Es la única manera. Una entrega total a Dios, eso es lo que puede producir en nosotros ese gozo de servir a Dios. El gozo y la alegría nos fortalece, nos mantiene firmes. No es que nosotros vamos a quedar exentos de aflicciones, de dificultades. No, todo esto vamos a tener que pasar. Pero es mucho más fácil sobrellevar, porque Dios es el que lleva la carga. Salmo 28, 7 dice: tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. En el Salmo 40, verso 4 dice: dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Y eso es donde nosotros podemos depositar plenamente nuestra confianza en Dios. Plena entrega, una entrega total a Dios es saber que Dios tiene el control de todo. ¿Saben cómo nos tranquiliza eso? Cuando nos entregamos a la voluntad de Dios y saber que Dios tiene el control. ¿Podemos nosotros realmente confiar que nada, absolutamente nada, nos acontece sin la voluntad de Dios? ¿Saben cuando uno confía plenamente en Dios y una entrega total, uno acepta aún las adversidades, lo toma de la mano de Dios? Y todo tiene que suceder, tiene un propósito para la vida. ¿Qué pasa si nos acontece algo desagradable? ¿Produce alegría? No. Pero saben, nadie puede quitarnos la paz del corazón. Podremos pasar aflicción, podremos pasar momentos donde tal vez nos toque derramar lágrimas de dolor, pero la paz no nos puede quitar nadie. Pablo dice: ¿quién nos puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús? ¿Quién? Y él enumera, él dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. No, dice, nada de esto. ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque fue Pablo el que escribió también este verso 1 de Romanos 12, o los deberes cristianos. Él supo por experiencia. Y las aflicciones nos llevan a depender más de Dios. Job, él también, él perdió todo lo que tenía en un solo día. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job. Y su esposa vino con una cierta idea de decir, renuncia o maldice a Dios y muere. Y Job responde a su esposa de esta manera, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no culpó a Dios. Él supo entender eso que si Dios nos ha dado tanto y llega el momento y Dios decide quitarnos, Job pudo decir, el nombre de Jehová sea alabado. Muchas personas a veces suelen que cuando a alguien le pasa algo desagradable, ellos atribuyen como un castigo de Dios. Y no pueden comprender que a veces los caminos de Dios son diferentes. Y si fuera que es un castigo de Dios, entonces podríamos decir todos los hijos de Dios, porque todos pasan por situaciones desagradables. Y Pedro nos escribe, si nos toca padecer y Dios así lo permite, tomemos todo esto de la mano de Dios. Y con una entrega total a Dios, Dios también puede contar con nosotros. Porque nos entregamos totalmente a Dios. Él puede usarnos, puede utilizarnos para su obra. Y si una persona duda o fluctúa, Dios no puede contar con esa persona. También leemos en Filipenses capítulo 3, verso 15 y 16, dice, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a los que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para todos. Es realmente una entrega total. Muchas veces el mundo no va a entender esto, no comprende lo que significa que un cristiano se entregue plenamente a Dios. ¿Nos extraña? No. Pablo también dice, la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Y para finalizar, quiero decir todavía que el servir a Dios tiene esa validez cuando se sirve a Dios de todo corazón. Ya lo expresa el primer mandamiento de Dios en la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Santiago capítulo 4, verso 4 también dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Vemos qué importante es este primer versículo de Romanos 12, cuando habla de una entrega total. Que Dios nos ayude a que estemos nosotros predispuestos a una entrega total, servir a Dios. Y vale la pena. Amén.